Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero. Vamos a continuar en el tema 2 que estábamos. A ver. Perdón. Tengo que ir abriendo todas las carpetas porque si no luego no podéis bajarla. Ahora, nos quedamos en la función de renta, hay de ahorro, la propensión marginal a ahorrar, esto lo habíamos dado ya, era igual a 1 menos C o S minúscula. Y medía la parte de la renta destinada al ahorro o inversión cuando la renta se incrementa en una unidad. Propensión marginal a ahorrar era S minúscula, la propensión marginal a consumir C minúscula y las dos sumadas sumaban 1. Era la relación entre dichas propensiones o tendencias a consumir y ahorrar. Desarrollo de este modelo teórico elemental del tema 2 es vamos a hacer un análisis económico explicando el comportamiento del modelo y sus variables. Nos interesa el equilibrio inicial y el final, compararlos. Vamos a hacer el análisis gráfico también de lo que, según qué variable introduzcamos, y vamos a verlo. Vamos a representar aquí en una bisectriz de 45 grados, que es igual a la demanda agregada real igual a la producción. Esta va a estar siempre dado en la parte superior. Y la demanda agregada planeada será igual al consumo planeado más inversión planeada, más otras variables que iremos añadiendo al modelo. Y ahí veis la representación de la propensión marginal a consumir, que es el ángulo este entre la demanda agregada y la renta. Sería en este caso, por ejemplo, 0,8. Si esto es 0,8, propensión marginal a ahorrar, representada en la parte inferior, sería pues el resto, porque acordaros que era la C más la S sería 1, pues 0,8, la propensión marginal al ahorro serían 0,2. Veis aquí el equilibrio en la primera parte superior, de la demanda agregada igual a la producción, y el segundo equilibrio en la parte inferior, que sería ahorro-inversión, es ahorro igual a inversión. Bueno, esto ya lo había, es la parte superior-inferior que hemos estado hablando. Luego haríamos el análisis final, informal, perdón, o analítico. Visión más detallada del modelo y se utiliza cuando hay cambios en las variables exógenas o en los parámetros vistos. Vemos que solamente tenemos una variable endógena determinada por el modelo, que sería la renta, la I mayúscula. Entonces, si la renta es igual a consumo más inversión, visto ya hasta ahora, la función de consumo, que ya la habíamos visto también, consumo autónomo más propensión marginal al consumir por la renta, más la inversión autónoma. Aquí, de momento, la inversión no depende de la renta, por eso es I sub cero. Y sería la ordenada en origen también de la inversión. Despejándola ahí, nos da una cosa muy importante que se llama multiplicador de lo que varía la renta, pues dependiendo de la demanda agregada, del consumo, de la inversión, etc. En este caso nos va a dar 1 partido por 1 menos C. Esto se le va a llamar K minúscula, multiplicador de la demanda, del gasto de la demanda autónoma, y esto en este momento, de momento, va a ser mayor que 1. Por eso se llama multiplicador. Aunque habrá veces que este multiplicador pues no sea mayor que 1. Pero ya lo iremos viendo. Bueno, multiplicador mayor que 1, en este caso de la demanda agregada, gasto de la demanda agregada autónoma, K minúscula de este multiplicador será mayor cuanto mayor sea el valor de la C minúscula, de la propensión marginal al consumir, y menor cuanto menor sea ese valor. Ahí tenéis un análisis también numérico que viene en el libro, fácil de entender, con ejemplos. Ahí os lo dejo para que veáis. Sí que introducimos aquí un concepto nuevo. La tasa de ahorro TS minúscula, que sería el ratio entre el total de ahorro dividido por el total de la renta disponible. En este caso, en este problema, si da 0,07, sería tanto por uno, pues daría una tasa de ahorro de 6,7%. Ese análisis numérico, bueno, lo tenéis ahí en el libro, podéis ir asociando a vuestro conocimiento. Vamos a ver primero una economía sin sector público, por eso es tan fácil este modelo de momento. Existe un equilibrio y aumenta la, si por ejemplo aumentara la inversión autónoma, por mejora en expectativas empresariales, este incremento de la inversión autónoma daría lugar a un incremento también de la demanda agregada de igual magnitud y de la producción y de la renta. Y veremos que en cascada se genera un proceso multiplicador y al final del proceso hay un nuevo equilibrio. Hay incrementos de renta que vuelven a dar incrementos adicionales de consumo y de inversión. Primero por la propensión marginal al consumo y luego por el propio multiplicador. Y es lo que me interesa que cojáis de este análisis económico. Como el incremento de la inversión da igual a un incremento de consumo y de renta, el consumo este de renta sería, el incremento de la renta sería igual al sumatorio de todos los incrementos de consumo que se den más los incrementos de la inversión que se den. Y por eso ese análisis económico nos interesa, que si tenemos un primer equilibrio y equilibrio 1, consumo 1 más inversión 1, que sería el inicio de partida, el equilibrio de partido, ante una variación de incremento de inversión autónoma, llegamos a un nuevo equilibrio que le vamos a llamar I2 igual a consumo equilibrio 2 más inversión equilibrio 2. Con cambios en las variables. Y nos interesa saber ese y este cambio. Ante este aumento de inversión en las ecuaciones de equilibrio, igual renta igual a consumo más inversión, y de ahorro igual a inversión, que serían las dos ecuaciones de equilibrio de este modelo, tenemos las funciones de comportamiento, la función de consumo y la función de inversión, de momento muy básica, no dependiendo de la renta, diferenciando. ¿Qué quiere decir diferenciar? Pues cogemos aumentos infinitesimales de la renta, de las variables, tanto de la endógena como de las exógenas, y nos podemos valer de la analítica formal, matemática, y podemos hacer de esta igualdad diferencial de I igual a diferencial de consumo más diferencial de inversión. Como el consumo es igual a esta función de comportamiento, de diferencial de consumo es igual a propensión marginal por diferencial de la renta disponible, y la diferencial de la inversión sería en este caso igual a la diferencial de la inversión autónoma. La renta aumenta en mayor proporción que la inversión como consecuencia de que hay un multiplicador. Y veremos si hicierais estadística, pues crecería esa renta de forma decreciente y convergente hasta el valor estimado. Ahí tenéis este modelo de momento muy básico, que ante una variación de la inversión autónoma, que sería en este caso, se desplazaría la función de inversión hacia arriba También daría de este primer equilibrio de la renta, en este primer equilibrio que tenemos, al desplazarse la inversión por los efectos multiplicativos, se desplazaría también la demanda agregada hacia arriba y llegaríamos a un nuevo equilibrio en 1. De 0 pasaríamos al 1. Ahí tenéis, aumenta la renta, aumenta la demanda agregada, aumenta la inversión. Tenéis lo que hemos dicho, análisis gráfico, al aumentar la inversión autónoma. El análisis formal, diferenciando las ecuaciones de equilibrio. Y haríamos diferenciación de Y partido por diferencia. Lo que varía Y al variar este aumento de la inversión sería igual al... al multiplicador 1 partido por 1 menos 0. Este multiplicador de la inversión autónoma que coincide con la demanda o gasto, el multiplicador de la demanda autónoma anterior. Ante un aumento de inversión, el multiplicador genera un aumento de demanda agregada y renta superior al aumento inicial de la inversión. El consumo también. Para saber cómo aumenta el consumo, pues haríamos diferencial de consumo igual a la proporción marginal a consumir por la diferencia de la renta dividido por... Hacemos aquí una magia matemática, divido el diferencial de Y sub 0 en las dos partes y, como ya sabemos, el valor de D diferencial de Y respecto de diferencial de inversión autónoma, que sabíamos que era el multiplicador 1 partido por 1 menos C, bueno, pues C por 1 menos C, esto sabemos que es mayor que 0, porque C es mayor que 0 también, y menor que 1. El consumo aumenta. Al ser mayor que 0, el consumo aumenta. Dado que para que el consumo aumente más que el aumento inicial, debería cumplirse que la propensión marginal de consumo tendría que ser mayor que 0,5. Ojo, porque esto a veces ha salido en examen, ¿eh? Ojo. Preguntas para saber, ha salido en examen. ¿Cómo varía el ahorro? Por dos vías. Sabemos por la función de ahorro. Tenemos ahí la ecuación de comportamiento del ahorro de los agentes, diferenciamos esa función, diferenciamos solamente lo que va a variar de la función. Como el C sub 0 no varía, pues no depende de la renta, pues eso es 0, diferencial de consumo autónomo es 0, entonces haríamos diferencial de ahorro igual a 1 menos C por diferencial de la renta disponible. Dividimos por D sub y sub 0 para hacer ahí una magia matemática y nos da que D sub diferencial de ahorro partido por diferencial de la inversión autónoma nos da 1. Esto quiere decir que no varía. Y también sería otra vía, sería directamente más rápido. Como S es igual a I sub 0, diferencial de S igual a diferencial de I sub 0. Son dos vías. ¿Esta es la más rápida? Pues a veces interesa hacer la más rápida. El ahorro aumenta en la misma proporción que aumenta la inversión. Ahí tenéis análisis numérico, interesa que lo hagáis para poder, incluso lo podéis hacer en estos recuadros en blanco e ir añadiendo vosotros, haciendo operaciones y ver si al final concuerda con estos resultados finales. Y lo que sí que queremos es comparar el equilibrio inicial y el final. Es el resumen con los procedimientos económico, gráfico y formal o numérico, pues ante un incremento autónomo, de la inversión autónoma, se incrementa la renta, el consumo de inversión y el ahorro. Desde la primera condición aumenta todo y en la segunda condición de equilibrio también aumenta. Eso sería lo que nos interesaría en la comparación de equilibrio inicial y final. Si incorporamos una función de inversión que depende de la renta, también podríamos poner, a veces puede poner en el examen, en el examen puede poner que la inversión depende de la renta. Y a veces lo ponen así. Inversión depende de la renta. Y vemos ahí que tendría la función de inversión, inversión autónoma, y la parte de la inversión que depende de la renta. La I sub 0 no depende de la renta y la M por M minúscula por la I sería la parte que depende de la renta. Haciendo ahí propensión marginal a invertir, la M minúscula, ¿cuánto varía la inversión al variar la renta? Y es la pendiente de la renta, de inversión. La condición necesaria para el equilibrio estable sería que la propensión marginal a consumo más la propensión marginal a invertir tendría que ser la suma menor que 1, para tener un equilibrio estable. De las dos, en el modelo este tenemos dos ecuaciones de comportamiento, dos condiciones de equilibrio y el multiplicador del gasto autónomo, que ahora se amplía con menos n porque hemos puesto la parte que depende de la renta en la inversión. Es menor que el anterior multiplicador de la demanda agregada, que los dos son mayores que 1, cuando la inversión no dependía de la renta. Cuando la inversión depende de la renta, el multiplicador es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque resta el dividendo, aumenta la división. Por eso, la condición del multiplicador del gasto autónomo es que C minúscula más M, las propensiones marginales consumir e invertir, tienen que ser menores que 1 para que el multiplicador de la demanda agregada sea mayor que 1. Necesario para que haya equilibrio estable, recordarlo. Ahí, lo que habíamos dicho, cuando si incrementamos la inversión, ahí tenemos un aumento en la inversión autónoma, en la parte autónoma, y un aumento inducido de la inversión por los incrementos adicionales de la renta de la que esa parte depende, y el incremento total de la inversión sería igual al incremento de la inversión autónoma más los incrementos de la inversión inducida por los incrementos de la renta. Dado el siguiente modelo renta-gasto, sin sector público y sin sector exterior, de esta forma, ante la subida de la inversión autónoma de 10, calcular la variación haciendo el modelo que hemos hecho hasta ahora, pues se hallaría la solución que hacemos, modelo que hemos estado haciendo ya, haciendo las operaciones, notaría que la respuesta correcta la de. Hay una paradoja de austeridad, que es cuando aumenta la propensión marginal al ahorro. Es el deseo de la gente, de las familias, de ahorrar, que aumenta la S minúscula, la propensión marginal al ahorro. ¿Qué ocurre cuando desean ahorrar más? Bueno, pues vamos a verlo. Con las condiciones que teníamos antes, condiciones de equilibrio, haríamos el análisis económico. El mayor deseo de los hogares de ahorrar aumentaría la propensión marginal a ahorrar S minúscula. Disminuye la propensión marginal a consumir. Cuando aumenta esta, disminuye la otra y viceversa. Para el mismo nivel de renta, los hogares consumen menos. La demanda agregada también disminuye. La renta de equilibrio disminuye. Consumo disminuye. La inversión disminuye. Por los aumentos o las disminuciones adicionales de la renta. ¿Qué ocurre con el ahorro si la inversión disminuye? El ahorro también disminuye porque habíamos dicho que una condición es que el ahorro es igual a la inversión. Si la inversión disminuye, el ahorro final va a disminuir en contra de los deseos de los hogares de ahorrar. Por eso se le llama paradoja de la austeridad. Tendríamos la representación gráfica del modelo. Cuando queremos ahorrar más, resulta que el ahorro se desplazaría desde la ordenada en el origen, haría una rotación hacia arriba, la demanda agregada haría otra rotación desde el consumo autónomo más inversión autónoma hacia abajo y la renta disminuiría. Ahorro, o sea, equilibrio a cero, equilibrio uno, disminuye la pendiente, veis aquí, la primera pendiente era esta, perdón, la segunda pendiente es esta, de la demanda agregada, es menor, y en cambio de del ahorro es mayor, el ahorro final. Pero vemos que al final, el ahorro disminuye como disminuye la inversión, la misma magnitud. Haríamos el análisis formal de lo mismo, cogeríamos la ecuación de equilibrio, haríamos diferenciando teniendo en cuenta que S varía. Entonces, si varía S, tendríamos la parte de S por la diferencial de Y y la parte de Y que varía la S minúscula. Por eso se toma la diferencia de dos componentes. Del ahorro respecto a la renta y de la renta respecto del ahorro. Siempre se va a hacer así cuando esas variables, esos parámetros varían. Si no varían, pues serían cero. Entonces, haciendo operaciones, tenemos que la diferencial de Y respecto de la S es igual a menos la renta dividido por la propensión marginal S minúscula menos la propensión a invertir. Y esto sería menor que cero, quiere decir que disminuye la renta. Que ya lo habíamos visto gráficamente, pero aquí no lo demuestra formalmente. Al aumentar el deseo de ahorrar, disminuye el nivel de renta. Bueno, y haríamos lo mismo, pues, si tomo la función de ahorro, pues con el ahorro. Y nos daría también negativo menor que cero. Un deseo de ahorrar da lugar a un aumento de la propensión marginal a ahorrar, pero a un descenso en valores absolutos del nivel de ahorro. Esa es la paradoja de la austeridad. Tenéis ahí un análisis numérico, podéis hacerlo también de la misma forma, hacerlo en blanco y luego compararlo con los resultados. Si tenéis el resumen ante un aumento de la propensión marginal, condiciones de equilibrio que ocurre al final, pues disminuye todo y la segunda condición de equilibrio también. A pesar de aumentar la propensión marginal a la ahorro. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre lo que hemos estado haciendo, el por qué. Modelo, otro ejemplo, si la propensión marginal al ahorro es superior a la marginal a invertir M minúscula, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Bueno, pues ahí podéis hacer operaciones. Ahí os lo dejo. Muy parecidos. Estas son preguntas sobre lo que hemos estado haciendo. Y vamos a hacer con sector público. Añadimos otras partidas, otras funciones, que serían los ingresos públicos o impuestos de la renta de hogares, los ingresos públicos netos de transferencias con estas fórmulas y tendríamos también añadir el superávit público, SP, que sería igual a ingresos públicos menos gastos públicos y el saldo de déficit público, DP, que serían los gastos mayores que los ingresos públicos. Condición de equilibrio ahora se amplía con la G de gasto público. Y las condiciones de equilibrio ahorro-inversión también se amplía con los impuestos netos de transferencias y los gastos públicos. La economía estará en equilibrio cuando el ahorro más impuestos netos de transferencia financien el gasto público más la inversión planeada. Esta parte de aquí sería la oferta y esta sería la demanda. La renta disponible de los hogares sería con esta fórmula que ya la habíamos estado mirando en el tema 1 y tema 2, pues sería esta fórmula de la renta disponible. Ecuaciones de comportamiento un poquito más complicadas, donde ya introducimos impuestos autónomos y las transferencias. Esta sí que la habíamos visto. Aquí introducimos ya los ingresos públicos netos de transferencias y los gastos públicos. Condiciones de equilibrio. Siempre ahí agregaríamos los ingresos y gastos públicos. En ambos sería primero en gastos y el segundo ingresos y gastos. En la parte, todo esto lo podríamos traspasar al análisis gráfico que hemos hecho. Tenemos ahí la demanda agregada. En la segunda ahorro igual a inversión, la segunda ecuación de equilibrio, se le añadiría los ingresos y gastos públicos. Tendrían esta fuerza. Veis que ahí la inversión ya está más inclinada. Tenemos ahí el primer equilibrio de la renta en estos puntos cero. Vamos a ir añadiendo superávit público o superávit presupuestario y el déficit. El déficit pues sería gasto menos ingresos públicos. La pendiente de la demanda agregada sería, se añadiría la M de inversión, sería de esta forma, derivada de la demanda agregada respecto de la variación de la renta. En parte central se representaría la segunda ecuación de equilibrio. Siempre lo vamos a presentar de esta forma, S más T igual a I más G, porque esto sería la oferta respecto de la demanda. Oferta respecto de la demanda. Operando, nos saldría que la pendiente del ahorro más los ingresos públicos sería 1 menos C más C por T. T sería el tipo de imposición de los ingresos. Hemos representado el superávit público en la parte inferior. Esta sería la función del sector público, del superávit público, y su pendiente sería igual al tipo impositivo. Multiplicador del gasto autónomo sin sector público, ya habíamos visto cuál era, con inversión, dependiendo de la renta, se añadía la M minúscula en el denominador, y para calcular el multiplicador de cualquier variable se diferencia en la condición de equilibrio respecto de la renta y de la variable modificada. Diferenciando con el gasto público y el sector público, nos daría un multiplicador más complicado. Hemos añadido ya la C minúscula por el tipo de impuesto, que sería multiplicador con servicio público del multiplicador del gasto autónomo con sector público. ¿Cómo, si comparamos uno con sector público y sin sector público, cómo creéis que es mayor, menor o igual? Viendo que en la parte inferior hemos añadido C por T. Como hemos añadido C por T, es menor que el multiplicador sin sector público. Es mayor, menor que el multiplicador con inversión dependiendo de la renta, y esta a su vez es mayor que la inversión autónoma, de esta forma. Para calcular el multiplicador de las transferencias, hacemos de la condición de equilibrio de la renta, diferenciamos y sacamos la diferenciación de I respecto de las transferencias, multiplicador de las transferencias autónomas, y nos daría C minúscula haciendo operaciones, dividido por 1 menos C menos M más C por T. Y hay que sabérselo de memoria, ¿eh? Multiplicador con sector público de las transferencias autónomas. Multiplicador con sector público del gasto público, del saber si es mayor o menor o igual, pues es menor debido a la C que está en el numerador. El incremento del gasto público repercute directamente en la renta y en el incremento de transferencia, o sea, se destina en parte al consumo por la C minúscula y en parte al ahorro. Bueno, es menor que cero, o sea que disminuiría la renta ante variaciones de impuestos. Un impuesto exógeno disminuiría la renta. Y para eso nos sirven los multiplicadores. Y por eso es tan importante el manejo de los multiplicadores en este tema y en los siguientes. Y en efectos de un aumento del gasto público, ¿qué nos ocurriría con la condición de equilibrio? Hay que comprobar repercusiones de un gasto público en todas las variables. Haríamos el análisis económico, el análisis gráfico, que ocurriría ante incrementos del gasto público, y qué ocurriría formalmente. Si aumenta en la renta, si aumenta el consumo, si aumenta la inversión o si aumenta el ahorro o no. Haciendo esto, se pueden preguntarnos lo que quieran, haríamos los multiplicadores y sabríamos si aumenta o no. Vale. ¿Qué le ocurre al déficit público ante un incremento del gasto público? Pues diferenciamos y encontramos que depende de los valores relativos de las C minúscula, T minúscula y N minúscula. Se reduce, si es mayor que uno el multiplicador, se reduce el déficit público, y si es menor o igual, se aumenta el déficit público. Y tendríamos que hacer, comparar el equilibrio inicial y final siempre de lo que hagamos. Por eso es tan importante, con las identidades de equilibrio, sacar conclusiones. Bueno, efectos de un aumento de transferencias, ¿qué ocurre? Análisis económico, formal o gráfico o formal. Sabríamos si aumenta la renta, si aumenta el consumo, si aumenta la inversión, si aumenta el ahorro, el déficit público, etc. Bueno, y aquí ya solamente tendríamos que ver, otro caso de si aumenta el tipo impositivo que ocurre, haciendo lo mismo. Y aquí ya al final introduciríamos ahí podéis hacer varios estudios de qué ocurre con los parámetros, las preguntas que tenéis ahí que pueden ser de examen. Y aquí entonces ya haríamos aumentos de impuestos a la vez que aumentamos gasto público. ¿Qué ocurre a la función de equilibrio? Pues tendríamos que hacer lo mismo. Análisis económico, análisis formal, análisis gráfico y el resumen al final para saber si ha aumentado la renta o ha disminuido. Ahí tenéis el modelo. Sí, ya introducimos con sector público el sector exterior, introducimos nuevas ecuaciones de exportaciones e importaciones, introducimos la Z minúscula que sería la propensión marginal a importar, lo que varía las importaciones respecto de la renta. Condiciones de equilibrio, se añadiría el X menos M mayúscula, que sería el saldo exterior, y el ahorro e inversión también se introduciría ese saldo exterior entre total de exportaciones menos de importaciones. Y su pendiente también se puede hallar y el multiplicador. Multiplicador gasto autónomo sin sector exterior, con sector exterior, veis aquí la diferencia, al añadir la Z minúscula. Ordenadas en el origen, cuando la renta es cero, o afisa en el origen cuando el tipo de interés es cero. Saldo exterior, exportaciones netas, importaciones netas, otras funciones que añadimos de comportamiento. Gráficamente añadiríamos aquí en el modelo exterior con sector exterior, nos quedaría de esta forma, ante lo que habíamos visto antes. Veis aquí que la recta IMAG baja un poco al añadir X menos N. Y también varía la demanda agregada, podéis ir estudiando, pero veis aquí ya un modelo mucho más complicado al haber añadido el sector público y el sector exterior. Y aquí lo dejamos ya hasta la semana que viene.